Muy bien, ¿podemos empezar?
Se han dado situaciones inéditas o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza.
Ah.
Bienvenidos a Se acabó la merluza con Jorge Tezán. Una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad.
Hoy presentamos
Facundo Quiroga, muerte de mala muerte. Mientras tanto, es agosto de 1833, en Salta, que por entonces incluía a Jujuy, y el coronel Pablo Alemán, que es uruguayo, que es federal y ocupa la función de un virtual vicegobernador del gobernador y ex capitán de Güemes Pablo Latorre, al punto de haber ocupado fugazmente la gobernación ante ausencias del propio funcionario, se levanta contra el propio Latorre. Pero la sonada fracasa y Alemán es vencido. Huye y encuentra amparo en Tucumán, donde el gobernador Alejandro Heredia, también federal, controla también la provincia de Catamarca y apoya la secesión de Jujuy, es decir, restarle territorios a Salta. Latorre, el gobernador de Salta, resentido con Heredia, permite al año siguiente el paso por su provincia desde Bolivia del unitario Javier López, que así invade parte de Tucumán. Heredia, el gobernador de Tucumán, un viejo combatiente de Huaqui y oficial de Belgrano en tantas batallas, detiene a López, lo termina fusilando en 1836 y le pasa los gastos de la guerra a Latorre. Pero Latorre se niega a pagar y Heredia se moviliza hasta el límite con Salta exigiendo la renuncia del gobernador Latorre con el apoyo del gobernador de Santiago del Estero, Felipe Ibarra, que también apoya la secesión de Jujuy. Las papas queman y Latorre pide ayuda del gobernador porteño a cargo de la representación diplomática de todo el país, Manuel Vicente Massa, mientras los unitarios redactan discursos y se prueban el traje de Asunción. Entonces, Buenos Aires manda a su mejor hombre para mediar. Esta vez no se trata de un porteño que piensa imponer preconceptos a las provincias, sino un provinciano bien del interior y conocedor de los asuntos entre provincias y con gran experiencia en estos problemas. Facundo Quiroga. Juan Facundo Quiroga del Valle López había nacido el 27 de noviembre de 1788 en el paraje San Antonio, en La Rioja, que por entonces dependía de la Intendencia de Córdoba del Tucumán. Un pueblito que queda casi a la misma altura que La Falda, Córdoba, aunque bastante más al oeste. Recibió la mejor educación posible de su lugar natal. De chico era un poco tiro al aire y su afición era el naipe.
No se puede hacer más lento.
Y luego al crecer, además, las mujeres. En 1810 está en Buenos Aires e imbuido por el espíritu patriota revolucionario, se enrola en el regimiento de arribeños, pero al poco tiempo comprueba su poca aptitud para la rigidez y la disciplina militar y desierta. Aseguran que, enviado a Chile a buscar un dinero de su padre, se lo jugó en el tapete y, para responder por la suma perdida, se empleó en una estancia en Plumerillo o, según dicen algunos, se anotó en los granaderos de 1812, pero es un dato que hay que tomar con pinzas. La declaración de la independencia vuelve a llenarle el corazón y se desempeña como capitán de milicias, y sus enfrentamientos con los realistas van cimentando el inicio de su fama aguerrida. Su bando es el federal y desde esa posición derrocó al gobernador riojano Ortiz de Ocampo para colocar en ese cargo al amigo Nicolás Dávila. Pero cuando la Sala de Representantes decidió la caducidad del mandato de Dávila y este resistió la decisión, fue el propio Quiroga quien lo apartó de la función para asumirla como propia. Hará fortuna explotando minas de plata y cobre en el noroeste. Durante los escasos 2 meses que gobierna La Rioja, resiste medidas del gobierno unitario y se niega a mandar tropas a la guerra con el Brasil. Vence a Araoz de la Madrid en el Tala, batalla que hemos narrado en la merluza en la que hablamos de Araoz de la Madrid, y es vencido por José María Paz, quien parece ser su némesis, en La Tablada, en junio de 1829, y en Oncativo, el 28 de abril de 1830. Las derrotas con Paz parecen serenar su mentado salvajismo y se radica en Buenos Aires con su mujer Dolores Fernández Cabeza y sus 5 hijos. Allí, su fama de salvaje, de representante de la barbarie, según Sarmiento, se va aporteñando. Comienza a vestir bien, con ropas hechas por sastres, arregla su pelo, recorta sus patillas y finalmente afeita su bigote. Con Rosas tienen una buena relación, pero no exenta de disensos. Quiroga quiere un federalismo regido por una constitución y una organización nacional. Rosas y los terratenientes porteños quieren aferrarse a la Buenos Aires, que deja millones con su puerto y tasas, y prefieren que las provincias primero se organicen entre sí. Así que el 24 de diciembre de 1834 parte Facundo Quiroga con su carruaje de 6 caballos, que lejos quedaron los tiempos en que Belgrano pedía armas y no le llegaban, y toda su experiencia y autoridad para mediar entre La Torre y Heredia. El fastuoso vehículo, además de otorgarle un viso de oficialidad a la misión, ocultaba que la humedad de Buenos Aires le había provocado al caudillo riojano un reuma que algunos dicen que era deformante, que le impedía montar. Junto a él oficia como secretario el ex primer gobernador de San Luis, José de los Santos Ortiz, que tenía 51 años, estaba casado con Juana Inés Vélez, hermana de Dalmacio Vélez Sarsfield, y compartía con Quiroga una larga amistad, historias parecidas, y también había terminado en Buenos Aires por motivos similares. La comitiva no tiene una custodia militar. Además de Ortiz, van unos pocos peones, un par de correos y 1 o 2 postillones, cuya función era adelantarse al carruaje y, ante otros transeúntes o vehículos, anunciar su prioridad de paso. Parece más bien una misión reunida a las apuradas o más confiada en sus laureles y descontando su eficacia. Son apenas unos pocos hombres que tratan de pasar por Córdoba sin hacerse notar mucho, sobre todo a los rivales de Quiroga y señores de la provincia, el gobernador José Vicente Reina Fe y sus hermanos Francisco, José Antonio y Guillermo. Es enero, es verano, el camino está seco y árido, el calor agobia, los cascos de los caballos suenan y resuenan, por momentos semejan el tic-tac de un reloj. El sopor, la humedad, la polvareda invitan al sueño entre este tic-tac que acaso gira hacia atrás. ¿Sueña Quiroga que el calor hará renacer al legendario tigre de los llanos al que el reuma le impide montar? ¿Sueña Quiroga que, investido nuevamente en los aires del interior, se restaurará su antigua gloria? ¿Sueña Quiroga que va a recuperar a su sabio caballo, el Moro? ¡Ay, si le hubiera hecho caso al Moro! El recuerdo de Quiroga viaja al 23 de junio de 1829, batalla de La Tablada, en el Cerro de las Rosas, en la Córdoba, que ahora pisa de nuevo. Las acciones habían empezado el día anterior y los federales parecían quedar vencidos. Se podía ganar, se podía perder, pero sucedió algo peor. Quiroga ataca a Paz con una nube de 5.000 hombres. Paz elogia la valentía rival, pero no pueden con él. La infantería y la caballería quedaron en Córdoba, pero la suerte está echada. Quiroga debe abandonar el campo de batalla y el Moro, su caballo, aquel que tiene poderes especiales, que predice la suerte de la batalla, está extenuado y no acepta monta alguna. El Moro, adivino y confidente, no quería entrar en batalla aquel día. En medio de la huida, Quiroga prefiere un caballo fresco y el Moro queda allí, en manos de Araos de la Madrid, como parte del botín de la batalla. Quiroga llega a La Rioja mordiendo la derrota. Los unitarios festejan y Quiroga, que arde de furia, manda matar a una decena de ellos. El Moro termina en poder del caudillo santafesino Estanislao López, que lo usa un tiempo y luego lo lleva a su provincia. Quiroga piensa en abandonar la lucha, o al menos eso le escribe a Rosas, que inicia gestiones ante López para recuperar al Moro. El santafesino aduce que tiene varios caballos de esa misma condición y que el Moro estaba en una isla junto a otros mancarrones y que no tenía inconveniente en devolvérselo a Quiroga y que se iba a poner en contacto con él, pero nunca lo haría. La legendaria enemistad entre López y Quiroga tuvo su inicio en el destino del Moro. En plena campaña de Rosas al desierto, o como quieran llamarla, el propio Rosas le promete a Quiroga un caballo
de algún cacique afamado.
Pero Quiroga sigue reclamando por el Moro.
Estoy seguro que se pasarán muchos siglos de años para que salga en la República otro igual. Y también le protesto a usted de buena fe que no soy capaz de recibir en cambio de ese caballo el valor que contiene la República Argentina, es que me hallo disgustado aún más allá de lo posible.
Le escribe a Rosas. 6 años y 4 meses habían pasado de la pérdida del Moro. Los 6 corceles del carruaje mantienen su marcha rápida. A sus flancos, los postillones recorren atentos el camino. Córdoba queda atrás y los Reina Fe ni se le animaron al glorioso Tigre de los Llanos, el embajador federal, el gobernador de gobernadores. Pero cuando la misión ya había entrado a Santiago del Estero, las cosas cambian, o ya habían cambiado antes, y las noticias empiezan a llegar. El 18 de noviembre de 1834, antes de que Quiroga saliera de Buenos Aires, los dirigentes jujeños habían proclamado la autonomía de la provincia, o sea, su secesión de Salta, y nombrado gobernador al hasta ese momento delegado por La Torre, el español José María Facio, un federal tibio o un unitario tenue, no sabemos. Entonces el gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia, envía a Pablo Alemán, ex colaborador del gobernador salteño Pablo Latorre y al que le había hecho un golpe, como contamos al principio, y a su hermano, hermano del gobernador, Felipe Heredia, a invadir Salta con 4.000 hombres desde el sur. El autodenominado gobernador de Jujuy, José María Facio, invade Salta desde el norte, desde Jujuy, va. Latorre elige tratar de destrabar el conflicto con Facio y lo va a atacar primero, después de tratar de dialogar con él, tratándolo como un subalterno, bueno. Y va a atacar primero al ejército jujeño de Facio. Mientras los legisladores salteños lo deponen a Latorre, hay un enfrentamiento con los jujeños en la zona de la finca de Castañares y los salteños se ponen en fuga. En medio de la confusión, el coronel Santibáñez, que venía con las tropas jujeñas de Facio, junto a algunos de sus hombres, finge cambiarse de bando para acercarse a Latorre y lo toma prisionero. Latorre fue derrocado de su gobernación en Salta, Facio regresó rápidamente a Jujuy y Santibáñez quedó a cargo del ahora prisionero Latorre. Pero al parecer...
Ya está escrito en mi reporte. Fugitivo muerto cuando trataba de escapar.
Bueno, estas cosas pasan. Latorre
intentó escapar
y fue muerto en el intento de un lanzazo. Finalmente, Alejandro Heredia, gobernador de Tucumán y autoproclamado protector del norte, impone como gobernador de Jujuy al uruguayo Pablo Alemán y como gobernador de Salta a su hermano Felipe. Para Quiroga ya no es necesario llegarse hasta Tucumán o Salta. Estos son los federales que le exigían a Rosas una constitución, el orden público y todo eso, ¿no? Enterado de todo, o al menos de algunas de estas cosas, Quiroga disfruta en Santiago del Estero como huésped de su amigo el gobernador Felipe Ibarra. En las primitivas termas trata de aliviar los dolores de su reuma. Pero a los oídos del gobernador llega la primera alarma. Los Reinafé esperaban el regreso de Quiroga por Córdoba rumbo a Buenos Aires. En realidad planeaban emboscarlo durante su primer paso, pero no lograron completar la partida porque
no encontraron hombres que se atrevieran a enfrentar al general Quiroga.
El código de honor de la época arguía que no era lo mismo matar a cualquier reo que a un general. Ibarra le cuenta a Quiroga esta situación. Quiroga se muestra hasta risueño. Pareciera invocar y responder desde el otro Quiroga, el que era el terror de los llanos riojanos, el domador del moro, aquel que su palabra fuerte y su mirada profunda transformaban cualquier cosa en ley.
«No ha nacido el hombre capaz de matarme, amigo»,
le repetía confiado a Ibarra. El gobernador le ofreció una custodia de soldados para acompañarlo durante su paso por la provincia mediterránea, pero Quiroga la rechazó.
«Con un grito mío, toda esa partida se pondrá a mis órdenes».
Y otra vez al camino. Al calor ardiente, a la aridez, al monótono sonido de los caballos, al esperanzador sonido de algún metal del carruaje, de algún cuero, de alguna montura, de alguna señal de que ya faltaba menos, de los pájaros que súbitamente profanaban esa nada, del viento en los árboles, eran 8 en total, más o menos. Con el brazo en alto, Ibarra vio cómo su amigo se internaba en la eternidad. A pocas leguas de la posta de Ojo del Agua, un muchacho salió del costado del monte que rodeaba el camino. Enfáticamente le pidió al postillón que detuviera la marcha de los 6 caballos del carruaje de Quiroga. Premonitorio, Quiroga se asomó por la ventanilla y le preguntó qué se le ofrecía. El muchacho pidió hablar con su secretario y amigo, José Santos Ortiz, a quien conocía y le debía un favor que a toda costa quería devolver. Como si viniera del futuro, el muchacho le reveló el plan tal cual era, que en el lugar que llaman Barranca Yaco los esperaba una partida al mando de Santos Pérez y que harían fuego desde ambos lados del camino. La orden era matar a todos, empezando por los postillones. El muchacho traía consigo un caballo para facilitar la huida de Ortiz. Quiroga interrumpió la charla.
No ha nacido todavía el hombre que ha de matar a Facundo Quiroga. A un grito mío, esa partida se pondrá a mis órdenes y me servirá de escolta hasta Córdoba,
dijo el caudillo ante un joven atónito.
Vaya usted, amigo, sin cuidado.
Sin embargo, las advertencias desoídas, las reiteradas advertencias desoídas, fueron minando el ánimo de la comitiva y al llegar a la posta de Ojo de Agua reinaba la angustia, más aún cuando el maestro de la posta confirmó lo que el muchacho les había anunciado. El único que permaneció sin prestar atención a las advertencias fue Quiroga, que confiado se tomó una taza de chocolate como solía hacer y se fue a dormir. La comitiva sí pudo escuchar la ira de Facundo Quiroga a la mañana siguiente. Luego de que Ortiz lo despertó, le confirmó el plan de la emboscada y le dijo que si él continuaba con su postura negadora e insistía en continuar el viaje, el mismo Ortiz no lo acompañaría. Los gritos de Quiroga hacia Ortiz le aseguraban que si lo abandonaba, su destino sería peor de lo que podría suceder en Barranca Yaco. Ortiz no tuvo más que aceptar su destino. Mucho peor, incluyeron en el grupo a un nuevo postillón, José Luis Basualdo, un niño de 12 años que era el hijo de una reconocida familia de la zona de la posta de Macha. Un niño. Y así en el verano hacía estas tareas para, como se decía entonces, aprender un oficio, ganar unos pesos y hacerse hombre. Otra vez en el camino, el tic-tac de los caballos y el tiempo final que acompaña a los condenados. Es lunes, 16 de febrero de 1835, y el cielo promete lluvias. Son casi las 11 de la mañana en el monte espeso de Talas y Espinillos, a 9 kilómetros de la próxima posta de Sinsacate. Una amenazante partida de 32 hombres al mando de Santos Pérez, un gaucho de unos 30 años, soltero, nacido en el portezuelo, hábil con el cuchillo aunque de pocas luces, rodeó al carruaje de Quiroga que transitaba una curva. Quiroga preparó su voz de trueno y volvió a asomarse por la ventanilla.
¿Qué es lo que pasa? ¿Quién manda esta partida?
Fueron sus últimas palabras. Un balazo le voló el ojo izquierdo. El segundo proyectil se alojó en su cuello. Lo que siguió fue un festín de sangre. El propio Santos Pérez subió al carruaje y con su espada acribilló a puntazos al aterrorizado Ortiz. Luego degolló a ambos. 34 hombres contra unos pocos y un niño en un perdido rincón del camino real. Todos resultaron muertos, incluso uno de la partida asesina, el que no tuvo ánimos de matar al niño Basualdo, que clamaba sin cesar por su madre. Santos Pérez no dudó en matar a su secuaz y asumir él mismo la tarea. Todos, además, y para asegurarse, fueron degollados. Los asesinos luego taparon con tierra las manchas de sangre del camino. Ahuyentaron a los caballos, ocultaron el carruaje y los cuerpos en el monte y robaron todas las pertenencias de los muertos. No debía parecer un crimen político, mucho menos que los Reina Fe habían reclutado y enviado a la tropa asesina a matar a Quiroga. Mientras comenzaba a llover en Barranca Yaco, la partida asesina se alejaba al galope y creía haber consumado el crimen perfecto. No advirtieron que una ordenanza y un correo de la comitiva marchaban retrasados, y cuando oyeron los primeros disparos, se ocultaron sin dejar de ver todo. José Santos Funes y Agustín Marín tuvieron el extraño privilegio de contemplar lo que hubieran sido sus propias muertes, y una vez disipada la escena, corrieron a avisar a la posta de Sinsacate. Al día siguiente, bajo una pertinaz llovizna, el juez de paz de la zona ordenó levantar los cuerpos. Funes y Marín volvieron al lugar del hecho junto al maestro de la posta, Pedro Figueroa, y llevaron los cadáveres a Sinsacate. En la posta, el médico escocés Enrique Mackey Gordon lavó cuidadosamente el cuerpo de Quiroga con vinagre y le practicó una autopsia. Gordon espolvoreó el cuerpo con cal, porque entre la lluvia, la acción de los animales, el calor y la noche a la intemperie, el cuerpo ya había entrado en descomposición. Más tarde, y con dos velones encendidos, como toda compañía, el cuerpo exánime de Facundo fue velado durante algunas horas en la capilla de la posta. La gente del lugar desfilaba ante él, como muchos años más tarde otro pueblo lo haría ante los restos del Che en una escena parecida. El improvisado velorio del caudillo le dio a Sinsacate una sacralidad que aún hoy conserva. El gobierno envió un féretro y una vez que el forense extendió el certificado de defunción, Quiroga fue colocado en el cajón junto a varias paladas de cal y esa misma noche fue despachado a Córdoba, en la misma galera en la que murió. Los restos de su secretario José Santos Ortiz fueron enviados a Mendoza por pedido de su esposa. En la madrugada del 18 de febrero, Facundo Quiroga fue enterrado con la pompa reservada a las personas notables en el cementerio de los canónigos de la Catedral de Córdoba. Todas las sospechas caían sobre el gobernador de Córdoba, José Vicente Reina Fe, y sus hermanos, Francisco, José Antonio y Guillermo. También se habla del gobernador santafesino Estanislao López, de quien el gobernador Reina Fe era referente como instigador, y al menos en Santa Fe la muerte de Quiroga fue celebrada. Unos días después, el propio Santos Pérez se presenta ante el gobernador Reina Fe. Le entrega dos pistolas y un poncho de vicuña que le había sustraído a Quiroga como prueba de que había cumplido su misión. El gobernador intenta deshacerse de Pérez y sumar un triunfo por haberlo capturado. Lo invita a un brindis y le ofrece aguardiente con cianuro. La mezcla no funciona y Pérez logra escapar. El 6 de marzo de 1835, 18 días después de los asesinatos, el gobernador provisorio de Buenos Aires, Manuel Vicente Maza, renunció. Y la sala de representantes nombra, según la propuesta del diputado Agustín Garrigós, a Juan Manuel de Rosas, gobernador por el periodo de 5 años, otorgándole
toda la suma del poder público de la provincia por todo el tiempo que a su juicio fuera necesario, sin más condiciones que las de defender la religión católica apostólica romana y la causa nacional de la federación que han proclamado todos los pueblos de la república.
En Córdoba las sospechas ponen en crisis al gobierno de los Reina Fe que hacen una parodia de juicio a los responsables de la muerte de Quiroga y sus acompañantes, que termina con la absolución de todos. El fallo es descrito como un documento fingido y forzado sin la menor destreza. Abrumados, los Reinafé se corren y hacen elegir al ministro de Hacienda, Pedro Nolasco Rodríguez, como gobernador. Rodríguez asume el 7 de agosto de 1835 su breve gobernación de 81 días, en las que trató de hacer zafar a los Reinafé ante la presión de Rosas y del propio Estanislao López, uno para que inculpara a los Reinafé y otro para zafar a él mismo de las acusaciones. Finalmente, no pudo evitar la entrega y el traslado a Buenos Aires de la mayoría de la partida asesina y sus mentores Reinafé. Y aquí debemos hacernos eco de otra versión sobre quién habría mandado matar a Quiroga, que sostiene que habría sido el propio Juan Manuel de Rosas. Los textos que hemos consultado basan su afirmación en que la muerte de Quiroga le habría abierto el camino al restaurador para llegar al poder, que Quiroga hubiera sido un escollo en el camino de Rosas. Por empezar, no había un enfrentamiento entre ambos caudillos, pero era evidente que Quiroga no reunía en Buenos Aires la mayor popularidad como para opacar a Rosas. No tenía aparato, ni los aliados parlamentarios de los estancieros de la época lo hubieran elegido. Por otro lado, nadie en el sector federal más que Quiroga parecía estar buscando lo que el propio Facundo reclamaba: una constitución con el orden en las provincias, etc. Durante toda esta historia hemos hablado de guerras entre precisamente federales, que se la pasaban matándose a balazos unos a otros, invadiendo sus territorios, desconociendo mandatos, y ninguno parecía estar buscando la redacción de constitución alguna. Ni siquiera estaban cerca, ni siquiera había un esbozo. La otra sospecha sobre Rosas tiene que ver con el poema de Jorge Luis Borges, El general Quiroga va en coche al muere, por sus versos que aseguran:
muerte de mala muerte se lo llevó al riojano y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel.
El poema fue escrito 90 años después del hecho y desde su perspectiva artística no constituye argumento alguno, ni nada podía saber Borges sobre la suerte de Facundo. Ni tampoco la familia del caudillo reclamó nunca nada y permaneció en las cercanías del restaurador. Tal vez vemos en el restaurador un poco de sobreactuación ante la muerte de Quiroga, pero nada más que eso. Si bien era ilegal trasladar el nuevo juicio a Buenos Aires por no haberse cometido en la provincia, dejar todo en manos de los cordobeses implicaba la impunidad que ya se había visto en el primer juicio. Buenos Aires desató en Córdoba una persecución sobre los Reinafé. Al ex gobernador José Vicente fue sencillo detenerlo. Su quebrada salud le hacía muy dificultoso movilizarse. Otro de los hermanos, José Antonio, intentó llegar a Bolivia, pero fue detenido en Antofagasta. Francisco huyó al Uruguay. 5 años después es derrotado en el combate de Callastá. Al intentar huir, se ahoga en el río Carcarañá. El teniente coronel Guillermo Reinafé fue apresado en su refugio del Bosque del Totoral. Tenía en su poder las 2 pistolas de Quiroga y documentos con la sangre del riojano. 63 detenidos en total, encadenados con grillos dobles, llegaron a la cárcel de Buenos Aires el 1 de noviembre de 1835. El 20 de noviembre cae Santos Pérez por ir a visitar a una novia en la Quinta de los Jofre, en Córdoba. Vivía escondido desde que Reinafé había intentado envenenarlo, y dicen que la voz del niño Basualdo, que había muerto invocando a su madre, lo perseguía. El 26 de noviembre, lo reunieron con el resto de los prisioneros. Todos fueron acusados de lesa patria por haber asesinado en misión oficial al representante de Buenos Aires para la pacificación del interior. Desde luego, las 1844 fojas de la causa a cargo de Manuel Vicente Maza, antecesor en el poder de Rosas, nada dicen de las horas de torturas a los asesinos, método utilizado no solo para lograr confesiones, que ya se suponían, sino también para anticipar una condena. Mientras se sustanciaba el juicio en Buenos Aires, los restos de Quiroga permanecían en Córdoba desde hacía casi un año. Su viuda, doña Dolores Fernández, no quería que los restos de su marido permanecieran en la tierra de sus verdugos y le pidió a Rosas que se los trasladase a Buenos Aires. Para Rosas no había mejor golpe de efecto. Dispuso no solo el traslado de los restos de Quiroga, sino unos funerales que solo se vieron opacados 3 años después por los de la esposa del restaurador, Encarnación Ezcurra. El 7 de febrero de 1836, 9 días antes de que se cumpliera un año del asesinato, los restos de Facundo, a los que los documentos de la época mencionan como cenizas, llegaron a la iglesia de San José de Flores en una urna que fue trasladada por el camino de Facundo Quiroga, hoy Avenida Rivadavia, hasta la iglesia de San Francisco en Alsina y Defensa, en una carroza rojo punzó escoltada por una doble hilera de soldados federales y seguida por el gobernador, la viuda y los hijos de Quiroga y una multitud de militares, sacerdotes, magistrados y altos dignatarios que antecedían la marcha del pueblo. La escena se completaba con bandas de música, redoble de campanas, loas a la Santa Federación, abundante incienso y crespones negros por todos lados. El ataúd de bronce quedó depositado momentáneamente en la iglesia de San Francisco. Ese mismo año de 1836 fue trasladado a una bóveda ubicada a pocos metros de la entrada del cementerio de la Recoleta, ornamentado con una hermosa estatua en mármol de Carrara de La Dolorosa, que no es una virgen, sino la imagen de la esposa de Quiroga, transida por el dolor de esta pérdida, obra del escultor Antonio Tartadini, amigo del barón de Marchi, yerno de Quiroga. El entierro de Quiroga en la Recoleta da inicio a la leyenda de que el mismo estaría enterrado de pie con una espada en una de sus manos. Finalmente, el 12 de abril de 1837 concluyó el proceso, con el pedido de pena de muerte para todos los acusados. Imagínense la vigencia del hecho 2 años y pico después de sucedido. Solo 13 de los acusados fueron absueltos. Tras la apelación, el 9 de octubre de 1837, se dictó sentencia definitiva. Los Reina Fe serían fusilados. De los 4 hermanos, el ex gobernador, cuya salud estaba débil, había muerto. Francisco, el que más aptitudes militares tenía en el grupo, había huido a Montevideo y murió en 1840, así que quedaban José Antonio, el intelectual del grupo, y Guillermo, que había confesado todo, además del ejecutor Santos Pérez. La sentencia que quedó en manos de Rosas apuntaba al
desagravio de la vindicta pública atrozmente ofendida con un atentado que ha llenado de pavor y escándalo, cubriendo de luto a los pueblos de la Gran Confederación Argentina, comprometiendo el honor nacional.
Al día siguiente se había resuelto que 8 de los 25 condenados restantes se salvarían del fusilamiento a cambio de cumplir 10 años de prisión, y se resolvió mediante un macabro sorteo. La galera donde había muerto Facundo Quiroga permaneció expuesta durante algún tiempo y se vendían litografías que mostraban el momento del atentado. La ejecución se fijó para el miércoles 25 de octubre a las 11 de la mañana en la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo. Otros fusilamientos se llevaron a cabo en Retiro. Hubo condenas menores de cárcel y destierro para los restantes procesados. Se tapió uno de los arcos del cabildo para colocar allí las sillas de los condenados. Una multitud colmó la plaza y 2.000 hombres permanecían formados al mando del general Agustín de Pinedo. A los condenados se les leyó la sentencia. Antes de ser fusilado, Santos Pérez gritó:
Rosas es el asesino de Quiroga.
Los cuerpos de José Antonio y Guillermo Reina Fe, más el de Santos Pérez, permanecieron colgados de horcas por 6 horas con sus grillos puestos. Tal cual se había establecido, también se pasó por las armas a la mayoría de los miembros de la partida asesina que no habían sido condenados a prisión. El abogado de los Reina Fe, Marcelo Gamboa, que durante el juicio desconoció la facultad de Rosas de dictar sentencia, además de sugerir el nombre del restaurador entre los instigadores del hecho, sufrió un brutal castigo de parte del caudillo. Se lo condenó a no alejarse más de 20 cuadras de la Plaza de la Victoria. Se le prohibió ejercer como abogado y no podía lucir la divisa punzó. Si violara alguno de estos puntos, sería paseado por las calles montado en un burro pintado de celeste. Y si intentara huir del país, sería aprehendido y fusilado. La condena era una virtual muerte civil. Sus parientes y amigos lo fueron abandonando y solo se animaba a visitarlo en su casa de la calle Victoria, José Ignacio Garmendia, el padre del general del mismo nombre. Gamboa falleció a sus 74 años el 27 de agosto de 1861. En sus funerales recibió los honores de Estado típicos del nuevo statu quo tras la caída de Rosas. Una investigación de 2005 en la bóveda familiar de Quiroga no halló ningún féretro que estuviera de pie, costumbre castellana por la que se pretendía que el fallecido se presentase de pie ante el creador. Sin embargo, una posterior inspección halló una pared hueca que fue perforada. Detrás de la misma apareció un ataúd verde, presumiblemente de bronce, puesto de pie. La familia Quiroga desistió de continuar con la investigación, pero ancianos familiares del caudillo recordaron haber visto ese féretro en la bóveda puesto en forma horizontal. Lo cierto es que luego la familia realizó una reforma en el interior de la bóveda y el ataúd verde fue apoyado en una mesada, nuevamente en posición horizontal. Lo cierto es que tras permanecer a la intemperie de un verano lluvioso, habérsele practicado una autopsia de la época, haber sido rociado con cal, trasladado, enterrado en Córdoba, desenterrado, enviado a Buenos Aires, depositado en una iglesia y luego encerrado en una bóveda, aún estando de pie tras 189 años, los restos de Quiroga no pueden ser más que un manojo de huesos polvorosos caídos a los pies de una sucesión de ataúdes.
Se acabó la merluza.
Martín, yo no me quiero rendir, por favor, Martín.
No, 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 basta de caprichos. Te viste y vas a tu casa.
Arigato, arigato.
Hace muchos años un hombre soñó un imperio muy grande. Tenía buena cara y no paraba de hablar con el hombre más odiado y querido del lugar. Y podría mantener un jardín florido, una patria de México al pie, con hermanos de toda calaña, y en el sueño gritaban: me hundo, me hundo, me hundo.
Y nadie sabe cómo vine a parar yo.
Álvarez, ¿cómo sabe que me llamo Álvarez? Yo sé todo.
Resulta
una cara conocida. No
los
hemos visto,
Álvarez. Andrés Calamaro y Lourdes, pensando en salir de aquí. Afuera los tiendas en la ciudad. Creo que no sueñan más. Ya no quiero dólares ni un jibón. Nena, vuelvo a casa a soñar con vos. Y en casa te grito, me hundo, me hundo. Y nadie sabe cómo vine a parar yo al tercer mundo.
Pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán. Muchas gracias.